El Señor le bendiga. Tengan todos buen día. Contento y gozoso por seguir compartiendo con ustedes el Nuevo Testamento. Mi nombre es Armando Fonseca y agradecido con Dios por permitirme compartir este curso sobre el panorama general del Nuevo Testamento, en el cual vemos la manera de la iglesia primitiva, la manera en que se conducían, la manera en que enfrentaban los problemas, la manera de resolver los problemas y la manera en que el apóstol Pablo exhortaba, y aquellos problemas de nuestros primeros cristianos, pues son problemas que muchas veces llegan a infiltrarse en nuestra iglesia, llegan a infiltrarse en nuestros ministerios, o que tal vez un día en nuestros ministerios vamos a tener este tipo de problemas, claro que más contemporáneos, pero está la Escritura para mostrarnos soluciones y la manera de actuar en cada situación. Uno de las iglesias que tuvo más problemas con la infiltración de doctrinas extrañas, con la desviación inclusive de muchos de los cristianos que habían sido convertidos, era la iglesia de Colosas. Colosas era una de las principales ciudades de las provincias romanas, y en los principios fue una provincia muy próspera. Como 350 años antes de Jesucristo, la historia y la escritura la mencionan. El rey Asuero, que es mencionado en el libro de Esther, hacía marchas constantes porque esta ciudad tenía una particularidad, producía una especie de tinte o de tonalidad que se le daba a una lana, y era una lana de color negro, por cierto, gis que producía la tierra, y la industria textil era su mayor economía. Vino a decaer su economía un tiempo después, por cuando el Imperio Romano toma control de la provincia, de todo lo que es Macedonia, de todo lo que es Asia Menor, pues empieza a abrir carreteras, caminos, y una de las provincias que empieza a hacer a competencia a las ciudades vecinas como la Odisea, que es mencionada en el libro de Apocalipsis, y Hierápolis, que al parecer también fueron fundadas por Epáfras, que fue el que fundó la iglesia de Colosas. Al parecer Pablo nunca visitó esta ciudad. La Odisea empieza a prosperar y viene a menos la economía de la provincia, en los colosenses. Su mayoría eran judíos griegos, y ciudadanos romanos. Había en la iglesia había minorías judías, pero enfrentaron muchos problemas en cuanto a filosofías y extrañas creencias que empezaron a mezclarse. Adentrándonos en el libro, el autor es una juvenina carta del apóstol Pablo. Nunca se ha discutido su autoría, y hace varios énfasis en Pablo en esta carta, temas como las palabras claves, como sabiduría, como conocimiento, como inteligencia, como fe, como ministerio. Son palabras claves que Pablo utiliza en esta carta por los problemas que estaba enfrentando la iglesia en Colosas. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. La fecha más o menos fue el año 60, 59-60, por ahí, el mismo año que fue escrita la carta de Éfeso y de Filemón. Y Pablo la escribe cuando se encuentra en sus prisiones en Roma, en su arresto domiciliario. La ciudad, como hemos mencionado, era un líder económicamente provincial de Asia Menor. En aquel tiempo, lo que ahora es Turquía, se encontraba dividida en varias provincias que se mantenían de una manera muy progresiva. Pero el problema de Colosas, cuando decae económicamente, es que empezaron a entrar muchas filosofías. Pero Pablo se dirige hacia ellos, dando el testimonio de su fundador, de Epáfras. Al parecer, Epáfras, cuando Pablo fue a predicar, que duró 3 años predicando en Éfeso, este hombre se convierte ahí y va y establece la iglesia en Colosas, y también al parecer instala una iglesia en Laodicea y en Hierápolis. Como les he mencionado, la Odisea es mencionada en el libro de Apocalipsis como un mensaje de las 7 iglesias y Éfeso, porque la Odisea llegó a alcanzar una prosperidad tremenda, que se enorgullecían y toda su confianza cayó en la parte económica. La Odisea se encontraba como a 8 kilómetros de Colosas, y por lo tanto su fundador al parecer fue Epáfras. Y Pablo da testimonio en el capítulo 4 verso 3, dice: porque yo doy testimonio de él, refiriéndose a Epáfras, que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Y el capítulo 1 verso 7, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro amado consiervo, el cual por vosotros es un fiel ministro de Jesucristo, dando testimonio a la palabra de que el fundador de esta iglesia fue Epáfras. ¿En qué consistía la herejía de los colosenses? Había varias cosas. Tenía muchas ceremonias, era un ceremonialismo bastante exagerado. Como las comidas y las bebidas, no comas esto, no tomas aquello, no hagas esto, las reglas estrictas, el hacer una vida completamente apartada del mundo, las fiestas religiosas, seguían guardando no solamente regularmente. El problema de las iglesias de la iglesia primitiva, y más las de Asia Menor, fue los pequeños grupos de judaizantes que se obstinaban y se aferraban a seguir con las prácticas obsoletas del Antiguo Testamento. Y vemos en el capítulo 2, versos 16 y 17: por tanto, en ellos juzgue en comida, en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son las sombras de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Otro problema que enfrentaba era la circuncisión, que querían seguir circuncidando a todo varón, y a veces mezclando el judaísmo con el cristianismo, tratando de que en los pueblos gentiles, en donde se había esparcido el evangelio, los ciudadanos gentiles pues consintieran e hicieran este tipo de prácticas. En quien también soy circuncidado, de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Las palabras de Pablo, dando que y a entender que ya no existía la circuncisión, que era la práctica judía en cuanto a la carne, sino que había una circuncisión superior, que era la circuncisión del corazón, de aquellos que aceptaron a Cristo y la resurrección de Cristo y la fe depositada en Cristo Jesús. El problema del llamado ascetismo, ese del no tomes, no pruebes, no toques, no tomes esto, no puedes aquello, no comas de aquello, esto está contaminado, aquello fue sacrificado a los ídolos. Muchas cosas que el ascetismo, una especie de vivir una vida de monje, de apartarse, de abstenerse de ciertas cosas, no toques, no te mezcles con estos grupos, no te mezcles con aquello. Pablo ataca con la palabra estas prácticas que estaban invadiendo la iglesia de Colosas. Tales cosas tienen, la verdad, cierta apariencia de sabiduría en adoración voluntaria, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor para la satisfacción de la carne. ¿Qué es lo que sucedía? Que tal vez, aparentemente, se podía ver una persona hasta cierto punto santificada, mostrando humildad en cuanto a aquella autoflagelación, por así decirlo, del cuerpo, pero ¿qué valor tenían? Puesto que al final lo único que contaba era la obra redentora de Jesucristo, la deidad de Cristo. Un problema grave, completamente grave, que enfrentaban los colosenses era el culto a los ángeles. Su mayor deidad, que era el protector de la ciudad, era el arcángel Miguel, y estaban utilizándolo como una deidad superior inclusive a Jesucristo. Pablo exhorta y amonesta en capítulo 2, versículo 18, nadie os prive de vuestra recompensa afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, dando rienda suelta a la sabiduría, poniendo en un nivel superior a los ángeles que al mismo y olvidándose del hermoso sacrificio de Jesucristo, brindándole el título de Dios a Miguel. ¿Qué hacían con esto? Bajaban, desnivelaban el sacrificio de Jesucristo. Le daban un bajo nivel al sacrificio de Jesucristo. ¿En qué consistía todo esto? En que había un menosprecio del sacrificio de Cristo. Le quitaban el valor. Y Pablo hace un énfasis sobre la supremacía de Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Pablo haciendo énfasis al valioso sacrificio de Cristo, en quien habitaba toda la plenitud de la deidad. No era necesario otro tipo de filosofía, otras deidades, a otro culto, más que la adoración única en quien habitaba completamente el Hijo de Dios, la plenitud de la deidad. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El verdadero conocimiento, el más profundo conocimiento de la verdad, la mente de Cristo en nuestros corazones, no era necesario otro tipo de doctrinas. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. En Cristo estamos completos. No es necesario buscar otras cosas. No es necesario recurrir a otras deidades. En Cristo, que habita la plenitud de la deidad, en Él estamos completos. Otro problema es el conocimiento secreto, el del gnosticismo. El énfasis de Pablo, porque esa filosofía del gnosticismo, que fue una doctrina que desde los principios empezó a mezclar, los cuales daban un énfasis al conocimiento del ser mismo, y olvidándose de que el mayor conocimiento era el Señor Jesucristo. Nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sabemos que las provincias romanas y el imperio romano, y con toda la influencia helénica, con la herencia de deidades de los griegos, con los dichosos dioses del Olimpio, Zeus, y tantos dioses, trataron de afectar al cristianismo de los primeros días, pero y el gnosticismo, había una mezcla de esto, para que sean consolosos corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Confianza en sabiduría humana y tradición. Otro problema que tenían los colosenses, una exagerada confianza en que a través del conocimiento de la mente, a través de la elevación humana, se iba a encontrar una respuesta a la vida y una salvación a esta vida. Yo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque esté ausente en la carne, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El propósito de esta carta y el tema de esta carta, específicamente, como lo hemos estado viendo, los propósitos de esta escritura, es que Pablo, al recibir mensajes de la iglesia de Colosas, era refutar la energía de los colosenses en lo que habían caído, en la idolatría en que habían caído, en la desviación en que estaban incurriendo. Cumplir esta meta era exaltar a Cristo como la imagen de Dios, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Mostrar la supremacía de Dios era el propósito, y el tema principal de Colosenses es que Cristo es superior a toda filosofía, es superior a todo entendimiento, es superior a toda sabiduría, es superior a cualquier clase de fe impuesta hacia otro lado. Pero en Cristo Jesús eres el primogénito de toda la creación. Refutar la energía de los colosenses, y mostrando que el Creador, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fuera creado por Él y para Él. La meta de mostrar la supremacía de Jesucristo, el sustentador preexistente de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Cristo es antes, es hoy y será siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo se mantiene con el poder de su palabra. Otro de los propósitos y de los temas que lleva la carta es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No existe más cabeza, no existe más guía más que la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Dice en el verso 1, en el capítulo 1, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero de todos es Cristo Jesús. Y el primero en la iglesia, el que debe tener el reinado, la dirección y la guía, el Dios de toda la creación, Jesucristo. El primero que resucitó. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ninguno ha resucitado, ni Mahoma, ni Buda, ni ninguna creencia filosófica, ni ningún líder mundial. El primero que ha resucitado y que ha vencido a la muerte, en el que habitó y en el que habita toda la plenitud de la Deidad, el Jesucristo, Él es el que tiene la preeminencia en todo. La plenitud de la Deidad en Cristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, del verso 1:19. El capítulo 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. He aquí el tema, el propósito y el tema principal, la Deidad de Jesucristo superior a todas las cosas. El reconciliador, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cuerpo, de su cruz. El capítulo 1, verso 22, en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Ya no es necesario otro sacrificio, no es necesario otra doctrina, no es necesario que nadie desviara a los colosenses con otras doctrinas, porque en Cristo, el que ha reconciliado todas las cosas y el que nos ha hecho la reconciliación con Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Cristo estamos completos. El capítulo 2, verso 10, dice, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad. El propósito de este tema, el propósito de Pablo de escribir a los colosenses era esto, cumplir completamente que en Cristo estamos completos. No es necesario buscar vanas filosofías, vanas doctrinas, que aparentemente tienen ciertas virtudes, cierta recompensa, pero la verdadera recompensa y la verdadera reconciliación está en el que habita toda la plenitud de la Deidad, en Jesucristo. La herejía de los colosenses era una filosofía decepcionante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, dice el capítulo 2, verso 8. Que nadie venga con filosofías y vanas sutilezas, puesto que en Cristo es el reconciliador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay otro como Él. Todas las cosas tienen, la verdad, cierta apariencia de sabiduría en adoración voluntaria, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor para la satisfacción de la carne. Capítulo 2, verso 23, cierra cualquier habilidad para deshacer la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque cualquier sacrificio que por su propia capacidad, por su propio intelecto, por su propia sabiduría, tratara de llegar a la presencia de Dios, es imposible, porque existe la condenación del pecado desde Adán y Eva, y no existe la habilidad humanamente para deshacer nuestra naturaleza de pecado, sino únicamente a través de Jesucristo. El tema de Colosenses es la completa revelación de la Deidad de Cristo en un contraste de una filosofía meramente humana, una filosofía vacía, que únicamente dará fruto aquí, pero nos da fruto eterno, como es la Deidad de Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre para brindarnos el camino a la vida eterna. No hay, nomás hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existen filosofías ni doctrinas. Y en esta carta Pablo hizo énfasis, defendió con un lo que no necesitaba defenderse, puesto que el Espíritu de Dios nos ha mostrado que Dios es Dios y que en Él habita en Jesucristo en la plenitud de la Deidad, y que vanas sutilezas, que superficiales doctrinas son meramente filosofías humanas. Que el Señor les bendiga, y esperando que ustedes continúen con sus esfuerzos para este panorama general del Nuevo Testamento les sirva como base para sus propios análisis y sus propias lecturas. El Señor les bendiga.